amables oyentes de Radio María. Les habla Fernando Díaz del Castillo. Vamos a continuar nuestras charlas sobre la fe. En la anterior, terminamos la consideración sobre el orden del universo y comenzamos el tema de la evolución de las especies. Vamos a recordar primero algunos puntos importantes de la charla pasada que debemos tener presentes para mejor comprensión del tema de hoy. Dijimos que los seres humanos somos parte del universo. Los átomos de nuestro organismo no son distintos a los átomos de los demás seres del cosmos. Nuestros cuerpos están hechos de los mismos componentes que volaron por el espacio en el Big Bang. La raza humana apareció en la Tierra después de una serie organizada de sucesos que duró millones de años, como si el universo hubiera ido preparando un ambiente propicio a la vida humana. Es también importante tener presente que la explicación de cómo ocurren los fenómenos naturales pertenece al campo de las ciencias naturales. La ciencia explica cómo empezó el universo con el fenómeno del llamado Big Bang. En cambio, la pregunta ¿por qué? Toca el ser mismo de las cosas. Por eso el por qué pertenece al campo de la filosofía que estudia el ser. Para responder a los porqués, la ciencia no cuenta con herramientas. ¿Y dónde aparece la religión? Cuando hablamos de Dios creador, cuando se estudia la relación de Dios con el universo, entonces aparece Dios en el escenario del universo como autor de las leyes de la naturaleza, esas normas que organizan internamente y dirigen el funcionamiento de la naturaleza. Allí aparece la función creadora de Dios. La acción creadora de Dios se realiza sobre la nada. Al afirmar que la acción creadora de Dios es sobre la nada, se declara que la acción divina no interviene en un proceso de la naturaleza que ya existe, porque la acción divina es sobre la nada, ni sobre unos elementos o subelementos ya preexistentes. Es sobre la nada. La consecuencia de la creación sobre la nada por parte de Dios es que todo lo que existe depende completamente de Él, su autor. ¿Fue necesario que Dios hubiera actuado antes en la naturaleza para que entonces sí, luego de ese primer impulso divino, la naturaleza siguiera actuando por su cuenta? Esa dependencia de Dios no implica, sin embargo, que los seres creados estén determinados por Él. Porque una vez creada por Dios, la naturaleza es relativamente autónoma. Ya tiene lo necesario para que funcionen sus elementos según las leyes o normas internas que los ordenan. Cada ser y sistema de seres de la creación funcionan y se desarrollan de acuerdo con sus propias capacidades y dinamismos impresos por Dios en ellos. Esto incluye también a las personas y comunidades humanas que son conscientes y libres para tomar decisiones. Debemos tener claro que son distintos los campos de la ciencia que responde a cómo funciona la naturaleza. El campo de la filosofía que tiene por estudio el ser como ser y responde a las preguntas de por qué sucede algo. Y el campo de la fe que trata de Dios y de su acción en el mundo. Son tres campos distintos que no se deben confundir. Empezamos hace una semana a tratar sobre la evolución de las especies presentada por Darwin en el siglo XIX. El punto central de esa teoría es haber desarrollado una biología que puede explicar la evolución de las especies por cambios progresivos a lo largo del tiempo y no afirmando que cada especie apareció independientemente en un momento. La teoría de la evolución explica que a lo largo del tiempo se habrían producido las variedades de especies vegetales y animales. El jesuita George B. Coyne, del Observatorio Astronómico Vaticano, en una conferencia sobre la evolución, dice que la gran contribución de Darwin a la creciente evidencia científica de la evolución no fue tanto la evolución misma, sino más bien la adaptación de los organismos vivos al ambiente, que es solo uno de los dos grandes pilares de la teoría de la evolución, a saber, las mutaciones internas en un organismo y la selección natural. Las ciencias naturales explican el nacimiento, desarrollo y muerte de las estrellas. Aunque no se conoce completamente cómo fue el proceso de aparición del ser humano, los científicos califican de absurdo negar que el ojo o el cerebro humano sean el resultado de un proceso muy complejo de la evolución del universo, que tomó millones de años. Que no es un absurdo. Una vez el universo tuvo disponibles ciertos componentes básicos, se unieron esos elementos químicos en etapas sucesivas para producir moléculas cada vez más complejas. Esa explicación es del mismo padre George Coyne, antes citado. Ese astrónomo concluye con este párrafo sobre la formación del cerebro humano. Finalmente, en algún proceso químico extraordinario, el cerebro humano llegó a ser el aparato más complicado que conozcamos. Debo dejar claro que cuando hablo del cerebro humano como de un aparato, no estoy excluyendo la dimensión espiritual del ser humano. Sencillamente, estoy prescindiendo de ella, de la dimensión espiritual, al considerar el cerebro humano como un mecanismo biológico, químico, que evoluciona en el universo. Hasta allí el padre Coyne. Quizás alguien rechace la explicación de la evolución porque piense que descarta la existencia de Dios. Definitivamente no la descarta. Espero que la explicación de Dios como causa primera de todo lo que existe nos ayude a entender el papel creador de Dios. Si les parece, pueden volver a escuchar la charla anterior. Como católicos, confesamos que Dios es el creador del universo. Todo depende de Dios y nada puede existir independientemente de Él. Pero no nos imaginemos a Dios como un químico o un físico, dirigiendo las reacciones de los elementos de la naturaleza, ni lápiz en mano, tomando cuidadosas observaciones sobre el funcionamiento de las leyes físicas. Decíamos que el Creador creó las leyes de la naturaleza. Dios no tuvo necesidad de dirigir paso a paso la evolución del cosmos, porque esos pasos se fueron dando naturalmente, dirigidos por las leyes internas que son obra de Dios. La grandeza de Dios está en las maravillas del universo que tienen su origen en Él, sabiduría infinita. Todo lo que existe depende de Él. El universo es un regalo de Dios. El citado astrónomo padre George V. Coyne nos explica lo que nos deben enseñar las ciencias modernas sobre Dios a los creyentes de hoy. Dice que la ciencia nos revela un Dios que hizo el universo con un dinamismo interno por el que ese universo participa en la misma creatividad de Dios. Se me ocurre que con el universo sucede algo parecido a la capacidad creativa de que Dios dotó a los seres humanos. Los artistas llevan internamente la capacidad de crear. Con esa capacidad los creó Dios. Y los seres humanos tienen además la capacidad de desarrollar esa creatividad. Dios no dirige paso a paso el pincel ni el cincel del artista, pero le dio al ser humano la capacidad interna de hacerlo. Hace una semana vimos que la acción creadora de Dios incluye el dar continuamente el ser al mundo creado por él. De esta manera, hace Dios posible que cada ser y sistema de seres de su creación funcionen y se desarrollen de acuerdo con sus propias capacidades y dinamismos internos. La grandeza de Dios no disminuye con esta explicación. Las maravillas del universo nos llevan a admirar aún más la sabiduría del Creador y su amor paternal por su obra. ¿No es maravilloso que Dios haya creado un universo capaz de andar solo, dirigido por las leyes internas de las cuales Él lo dotó? Yo entiendo la conducta amorosa de Dios con el universo, pensando en la inteligente dirección de un padre con sus hijos, a quienes conduce sin quitarles la libertad con que fueron dotados. Pienso en un padre sabio que permite a sus hijos desarrollar los dones con que fueron creados, y más aún, los alienta a ensayar y encontrar mejores o nuevos caminos. Dios no obra con el universo como un dictador que obliga a seguir el camino que él traza, o como un relojero que atrasa o adelanta el reloj a su gusto. El universo está construido con un mecanismo interno que tiene medios de avanzar y corregir si es necesario. La interesante conferencia del astrónomo jesuita padre George V. Coyne la pueden consultar en internet. Él pretende exponer el pensamiento de un científico católico, como él lo es, sobre la evolución. Volviendo a Darwin, dijimos que si Darwin con su teoría resolvió algunos de los que parecían enigmas de las ciencias naturales, no los resolvió todos. Darwin falló al no ver con claridad la diferencia entre los asuntos que corresponden al campo de las ciencias naturales y los que pertenecen a la religión. Las teorías biológicas de Darwin resuelven incógnitas de la biología, no de la filosofía ni de la fe. La teoría de la evolución de Darwin ha ido tomando nuevos caminos. No pretendo en estas cortas charlas agotar la materia sobre el desarrollo de la biología. Entraré solamente en lo que sea suficiente para entender el misterio del ser humano a la luz de la evolución y de la creación. En nuestro tiempo, uno de los defensores del llamado neodarwinismo es Richard Dawkins, quien se ganó el apodo de Rottweiler por su agresividad. Dawkins es un abierto ateo y opositor de la religión, a la que ve como una fuente de conflicto y considera que la religión justifica la fe sin ninguna evidencia científica. Notemos aquí la falla en su enfoque. Pide Dawkins una justificación científica de la fe. Aunque Dawkins nació en una familia anglicana, dice que perdió la fe cuando conoció la teoría de Darwin y defiende que la existencia de Dios es una hipótesis científica como cualquiera otra. Al pretender hacer teología con las herramientas de las ciencias naturales, invade un terreno que no es el de las ciencias naturales. Decíamos la semana pasada que los medios para realizar la tarea científica son apropiados para conocer la naturaleza, no aspectos que no pueden captar los sentidos. Las ciencias naturales no pueden ver, ni tocar, ni medir a Dios. Lo sobrenatural no se mide con instrumentos naturales. Tampoco las ciencias naturales tienen algo que decir sobre los valores morales ni sobre el propósito de la existencia. Si hay científicos que defiendan que las ciencias naturales están en capacidad de explicarlo todo, convierten la ciencia en una ideología. A esa posición la llaman cientismo. Los cientistas cometen el grave error de pretender investigar toda la realidad con los métodos de las ciencias naturales. Quedémonos en la teoría original de Darwin, según la cual la naturaleza selecciona a los seres vivos más exitosos de un modo semejante a como los criadores de animales domésticos escogen a los mejores ejemplares para propagar una línea genética. Brendan Purcell anota en su libro Del Big Bang al Gran Misterio que desde una perspectiva filosófica no se debería afirmar que la naturaleza seleccione, porque los seres vivos que permanecen en el proceso evolutivo no necesariamente son los mejores, sino los que sobreviven. No se debe tomar, pues, literalmente la expresión selección natural, sino como un recurso descriptivo. A lo largo de la historia, se extinguieron especies de animales o de plantas en desastres naturales, y no necesariamente los que sobrevivieron eran los mejores. Las dificultades de Darwin con la religión se basaron en el rechazo a la interpretación literal de la Biblia, en particular con la interpretación errónea de la creación según el Génesis. Con esa idea, Darwin parece haber creído que la teología ponía en peligro a las ciencias naturales, y no tenía él preparación en teología para haber comprendido que se trataba de áreas distintas del conocimiento. La forma como evolucionaron las especies tiene su explicación en la acción de las causas segundas, como lo explicamos en la charla anterior. Sin la errada aplicación de la interpretación literal del Génesis por parte de algunos, me imagino que Darwin habría entendido la posición católica sobre la evolución. Insisto en la necesidad de comprender mejor la diferencia existente entre la investigación propia de las ciencias naturales y la investigación filosófica o la investigación de la revelación. Así, escaparemos a un desvío de la fe, aunque se piense que se va por buen camino. Voy a dedicar los minutos restantes a los llamados el creacionismo y el diseño inteligente. Es importante conocer en qué consisten esos conceptos, que veamos si están de acuerdo con la fe católica. La teoría de la evolución presentada por Darwin se interpretó como un ataque cientista contra las creencias cristianas, que se basan en una interpretación literal de los primeros capítulos del libro del Génesis sobre la creación. Aclaro que la Iglesia católica, la ortodoxa, lo mismo que varias iglesias protestantes, no defienden la interpretación literal de la Biblia. Pero la interpretación literal, al defender que Dios creó el universo en una semana, tal como se narra en la Biblia, provocó la corriente llamada creacionismo. Para no pocos, el creacionismo significa la aceptación del relato del Génesis sobre la creación como un relato que se debe aceptar tal cual, sin entender que lo que la Biblia enseña es que Dios es el creador del universo y no pretende enseñar cómo lo creó. Como lo dice Brendan Purcell en la página 121 y siguientes de su libro Del Big Bang al Gran Misterio, al final del siglo XX surgió un ataque de algunos biólogos y matemáticos contra la evolución de Darwin con la presentación de lo que denominaron el diseño inteligente en la naturaleza. Trataré de explicar el concepto de diseño inteligente basándome en la cita del matemático y filósofo William Dembski, uno de los promotores del diseño inteligente, traído por Purcell en la página 120. En biología, El diseño inteligente es una teoría sobre los orígenes biológicos y el desarrollo. Su pretensión fundamental es que para explicar las complejas estructuras de la biología es necesario que hayan intervenido causas inteligentes y que es posible detectar esas causas inteligentes. Eso significaría que hay métodos bien definidos, basados en la observación del mundo, capaces de distinguir entre cuáles son las causas inteligentes y cuáles las causas naturales. Las naturales son no dirigidas, que intervienen en el proceso biológico, por ejemplo, de la formación del cerebro. Como logro entenderlo, dice la teoría del diseño inteligente que, por ejemplo, para explicar el origen de las estructuras biológicas del ojo o del cerebro humano, es necesario que hayan intervenido agentes inteligentes que sabían lo que pretendían. Si una causa inteligente produce un ojo humano, por ejemplo, esa acción fue un producto intencional. Esa causa inteligente quiso que sucediera. Recordemos que causa es lo que origina algo. Una causa inteligente tiene conocimiento de lo que hace, de lo que produce su acción, y realiza esa acción porque su intención es producir ese efecto. Añade el matemático Dembski que muchas ciencias especiales han desarrollado métodos que permiten distinguir entre causas inteligentes y causas naturales, que son las que producen algo sin pretenderlo. Cita como ejemplos las ciencias forenses, las que investigan la inteligencia artificial, la criptografía, la arqueología y la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Aclara que el diseño inteligente no es el estudio de las causas inteligentes en sí mismas, sino el estudio de los caminos inducidos por causas inteligentes sin especular acerca de la naturaleza de esas inteligencias. Y se nos acabó el tiempo. De manera que Dios mediante, dentro de una semana, trataré de terminar con este tema. Les recuerdo que pueden escuchar todos estos audios en www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.